Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el vestíbulo de la estación de Cemils en la frontera entre Polonia y Ucrania. Estoy en este vestíbulo de esta estación donde desde ayer estamos aquí Sergio Jiménez, Elena Grandal y yo haciendo parte de la tarde de COPE. Digo donde desde ayer hay un... que es cuando nosotros llegamos, hemos visto riadas de personas que llegan agotadas. Aquí se habla inglés, francés, alemán, ruso, ucraniano, personas que llegan agotadas. Ahora mismo tengo delante a una señora absolutamente pálida y con unas ojeras profundísimas. Y acabo de charlar con Masha. Masha es una joven madre de 25 años que cruzaba la frontera y la ha acompañado en el autobús que trae a los refugiados hasta aquí. Cuando le he preguntado a Masha qué necesitaba, me ha contestado esto.
I want to sleep.
Quiero dormir, ducharme, meterme en la cama, ir a la cama y dormir, y dormir, y dormir. En 4 días no he dormido por las bombas, por el tren, por la guerra.
Quiere dormir, quiere tener una ducha, tomar una ducha y descansar. Así es como llegan. Esto es la libertad perdida. La libertad perdida muchas veces no es una cosa abstracta. La libertad es poder dormir, la libertad es poder seguir viviendo en tu ciudad, poder ducharte cuando lo necesites. Muchas veces la libertad no son derechos de cuarta generación, sino derechos fundamentales como estos, poder descansar. Cuando uno está aquí oyendo las historias de esta gente, se da cuenta uno de lo que significa una guerra, de lo que significa la falta de paz, lo que significa la falta de libertad. Está produciéndose una resistencia, como seguramente ya sabes, de Ucrania contra el ataque de Moscú, y hay una reacción de la comunidad internacional que está aislando al líder ruso. Desde luego, si cualquiera de los líderes europeos estuviese conmigo aquí en esta estación, sabría la necesidad, que seguramente lo saben, de hacer frente a Putin de forma contundente. Putin no ha conseguido dar un golpe rápido, pero sigue intentándolo y, bueno, sabemos que las últimas noticias es que hay un convoy a 60 kilómetros de la ciudad de Kiev. Y además sigue la ofensiva sobre Kharkov. Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, decía que hace unos hace unas horas, decía que defender la libertad de que Masha pueda ducharse, la libertad de que Masha pueda dormir, eso tiene un precio.
Yes, protecting our liberty comes at a price, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honorable members.
Proteger nuestra libertad tiene un precio y vamos a pagarlo porque la libertad no tiene precio, decía von der Leyen. En otro momento esas palabras me podrían haber sonado retórica política, pero después de escuchar la historia de Masha me doy cuenta que no son retórica, que la libertad es algo por lo que hay que luchar porque la libertad no tiene precio. Zelensky, el presidente ucraniano, ha intervenido por videoconferencia ante el Parlamento Europeo y ha dicho una frase muy contundente. Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen. Zelensky está peleando por la libertad que tú y yo tenemos de dormir cuando estamos cansados, de tomarnos una ducha o de lavarnos cuando estamos sucios. Las personas que tengo delante de mí no tienen esa libertad. Han tenido que abandonar por eso su patria. Hemos dado por supuesta la libertad. Delante de estos rostros me ha venido a la mente la declaración de Roma, de Schuman y de Monnet, que fundó la Unión Europea. La paz mundial no puede salvaguardarse sin esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan. Aquí se ve que la paz mundial, la libertad, están amenazadas. Para muchos no hay libertad. Hay que estar a la altura del reto de que estas personas que tengo delante, estas personas agotadas, con niños pequeños, vuelvan a gozar de esa libertad y que nosotros no la perdamos. El reto no es pequeño. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Ha habido, desde luego, mucho interés en lo que se ha dicho en ese pleno extraordinario del Parlamento Europeo. Y a lo que tú ya has contado, añado yo que la Unión Europea no va a cambiar derechos humanos por gas. Así de contundente ha sido hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha asegurado que la Unión está empezando a trabajar para dejar de depender del gas ruso. Corresponsal, José Luis Concejero.
Hasta el momento han sido sanciones multimillonarias y el envío de armas a Ucrania, pero la Unión Europea no quiere quedarse ahí. Está dispuesta a dar un paso más, consciente incluso del daño que esto puede suponer para los países. Bruselas está convencida de que se debe cancelar la dependencia energética de Rusia, no comprarles más gas. El alto representante Josep Borrell ha dicho que medidas como esta no movilizan misiles, pero son determinantes para aislar al enemigo,
pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impide que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra.
Relacionado también con este conflicto, la OTAN ha dicho hoy una vez más que no piensa enviar militares a Ucrania y tampoco va a movilizar aviones. En cualquier caso, agradece el envío de armas letales que están haciendo diferentes países aliados.
Y a esta hora, Sanidad y comunidades autónomas analizan la eliminación de las cuarentenas para todos los contactos estrechos, algo que llevan debatiendo varias semanas y sobre lo que hay consenso tanto técnico como político. Carmen Lavallén.
Hace 3 semanas que la cuestión se puso sobre la mesa y lo previsible, según las fuentes consultadas por COPE, es que esta tarde salga adelante este nuevo paso hacia la normalización. Se trata de generalizar el final de las cuarentenas en personas que son contacto estrecho de un positivo. Hasta ahora solo los vacunados con pauta completa se libraban de aislarse 10 días y ahora lo que se plantea es que tampoco tengan que hacerlo los no vacunados. La medida beneficiará al 9% de adultos no vacunados y en especial al 82% de los niños de entre 5 y 11 años que no han completado su inmunización. Podrán ir a clase con un positivo en la familia y previsiblemente no les enviarán a casa cuando haya 5 contagios en su clase, salvo que se infecten, algo que Cataluña ya aplica desde el martes pasado.
Y contamos también que ha sido desarticulada en Galicia una organización que facilitaba a través de varias clínicas certificados falsos de PCR y test de antígenos. 3 personas han sido detenidas y otra está siendo investigada. COPE en Galicia, Alberto Varela.
Los miembros de la red desarticulada tenían falsas clínicas en Milladoiro, cerca de Santiago, y en Vilagarcía de Arousa. Cobraban 30 euros por antígenos y 120 por hacer una PCR. Tomaban las muestras, pero no hacían la prueba. Falsificaban la documentación y timaron de ese modo a más de 4.000 personas. Muchas de ellas utilizaron esos certificados para poder viajar al extranjero. Los miembros de la trama daban incluso un código QR que avalaba un negativo en una prueba diagnóstica que nunca se había realizado. Les piden 3 años de prisión por estafa y por falsedad documental.
Y el mundo del deporte sigue dando también la espalda a Rusia. Luis Munilla.
No dejan de anunciarse medidas contra el deporte ruso por la invasión de Ucrania y la última viene desde la Federación Internacional de Baloncesto, Pilar Casado.
En línea con la resolución y razonamiento del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, FIBA ha anunciado hoy que los equipos rusos y los árbitros no tendrán permiso para participar en competiciones FIBA y 3x3 hasta próxima noticia. FIBA además comunicará próximas decisiones en la reunión del Central Board que tendrá lugar el próximo 25 de marzo y en los próximos días por parte de los órganos de la zona europea de FIBA.
Además, como ha contado Ángel García, la Federación Internacional de Tenis va a anunciar esta tarde la exclusión de Rusia de la Copa Davis y de la Copa Federación, de las que es vigente campeona. También sigue reunido el Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo para decidir si deja fuera de la Fórmula 1 a Rusia y, por ende, al piloto de Haas, Nikita Mazepin. Y se ha conocido en la última hora que Adidas rompe su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol después de 14 años.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados y cielo soleado en Cibeles. Vamos a ver más nubes según avance la tarde. Tiempo estable para mañana con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y de salida A3 Rivas, A4 Butarque, A5 Alcorcón y muy complicada la A6 en El Plantío. Retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. Accidente en la M50 en Perales del Río en dirección A3. La Semana de la Educación arranca este miércoles en Madrid con el 30 aniversario de la Feria Aula y la expectativa de superar la cifra de 115.000 visitantes de la pasada edición. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Martes, 1 de marzo, invasión de Rusia a Ucrania, día 6. La ONU contabiliza ya con unos 660.000 las personas que habían salido ya de Ucrania en estos 6 días. Buena parte de ellos salen por los puntos fronterizos que hay entre Ucrania y Polonia. Y ahí, en Polonia, sigue la tarde de COPE, sigue Fernando de Aro en Semils para hablar con buena parte de estas personas que llegan a miles contando su historia, esos días sin dormir de periplo para llegar a la frontera, para ponerse a salvo. Fernando, además has estado esta mañana de nuevo en ese punto fronterizo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, Pilar. Aquí estoy, aquí está Sergio Jiménez y Elena Grandal, parte del equipo de la tarde COPE. Mira, ahora mismo estoy en la parada de autobús donde traen a los refugiados que recogen en la frontera. Estoy viendo cómo baja alguna gente con maletas y también una riada de coches que tienen matrículas muy diferentes, porque es que hay gente de variados países que vienen a recoger a familiares, a conocidos, matrículas alemanas, matrículas eslovacas, matrículas muy variadas. Bueno, pues sí, esta mañana hemos estado en el puesto fronterizo. El puesto fronterizo es como un paso pilar de, ¿sí?, de autopista, ¿sabes? Uh-huh. Como esas playas.
Como un peaje.
Que hay, sí, como un peaje, exactamente. Es la mejor palabra para describirlo. Bueno, pues seguía llegando bastante gente. Ha habido varias escenas que me han llamado, Pilar, especialmente la atención. Había unos soldados que no nos dejaban acercarnos exactamente al punto de la frontera. Yo quería llegar hasta ese punto porque he visto a tres niños, uh-huh. O sea, yo creo que tendrían 12 años, tres niños solos. De que habían cruzado la frontera, vete a saber de dónde, venían y estaban esperando no a un familiar. Enseguida se han hecho cargo de ellos un grupo de voluntarios. En ese mismo punto de la frontera he encontrado a una chica joven que tenía mucho frío. Aquí hace mucho frío,
mucho frío
siempre,
pasando, sí.
Pero ella, sí, ella temblaba, me ha llamado la atención que temblaba mucho. Me he acercado a preguntarle si hablaba inglés, me ha dicho que sí, estaba muy pálida y le he dicho, bueno, me contestas algunas preguntas, y me ha dicho, mira, en cualquier otro momento te hubiera contestado cualquier cosa, pero ahora mismo estoy bajo shock y solo quiero que vengan a recogerme, ¿no? Estas son el tipo de escenas. La frontera, esta zona que, como tú dices, es como una autopista, como el peaje de una autopista, ves deambulando gente sola que acaba de llegar, que se pone en un rinconcito esperando que llegue un familiar. Estos son los más afortunados, los que tienen familiares. Hay otros que no los tienen y tienen que tomar el autobús. Algunos están, digamos, un poco desorientados, ¿no?
Bueno, entonces, no me extraña, ¿no? Y algunos tan, claro, jóvenes, que prácticamente niños, me estás diciendo.
No, niños, y están desorientados y tardan un poco en tomar la decisión. Otros no, otros han hablado con la familia y rápidamente se van hacia un sitio donde esperan. Luego hay muchos voluntarios que ayudan, que cuando venga alguien que está desorientado enseguida se le acercan, le ofrecen llevarlos en su coche o les ofrecen explicarles dónde está el autobús. Bueno, pues en ese puesto fronterizo esta mañana me he encontrado subiendo al autobús que trae a los refugiados hasta aquí, hasta el centro del pueblo, a una familia, la abuela, la madre y la niña. La madre tiene 25 años, se llama Masha, y me he subido al autobús con ella y he hecho el trayecto desde el puesto fronterizo, Pilar, hasta aquí, hasta el centro del pueblo. Estoy en el autobús y aquí veo una familia. Hello. ¿Cuál es tu nombre?
Masha.
¿Cuándo habéis llegado aquí a la frontera?
I live in Kiev.
Vivía en Kiev. Ayer llegué a Polonia.
¿Dónde has dormido esta noche?
No he dormido en tres días. Tres días sin dormir.
¿Por qué no has dormido?
Porque en todos los sitios de Kiev había sirenas y bombas. Y quiero salvar a mi hija.
¿Cómo se llama tu hija?
Sofía.
¿Cuántos años tiene Sofía?
Seis años.
Open heart surgery.
Tuvo una operación de corazón abierto y la quiero salvar aquí.
¿Tiene un problema en una enfermedad en el corazón?
Sí, las bombas son duras para el corazón.
¿Qué sentías en Kiev? Mi
pulso estaba en 150 pulsaciones.
Very scary.
Mucho miedo.
Just like a bad dream.
Es como un mal sueño. Todo es una pesadilla.
Just like a bad dream.
¿A qué tenías miedo?
Bombs.
A las bombas.
¿Cuándo decidiste escapar de Kiev?
I want to come back in Kiev.
Quiero volver a Kiev. Pero para volver quizás tenga que esperar tres lunas.
Go three moons, maybe.
A lo mejor un año.
¿Tú tienes marido?
No tengo marido. Tengo a mi madre.
¿Conoces a alguien aquí en Polonia?
Aquí tengo una hermana. Estamos yendo hacia donde está mi hermana.
¿Dónde está tu hermana?
Wrocław. Mi hermana está en Wrocław.
¿Qué necesitas ahora? ¿To rest? ¿To eat?
Quiero dormir, ducharme, meterme en la cama, ir a la cama y dormir, y dormir, y dormir. En cuatro días no he dormido por las bombas, por el tren, por la guerra.
¿Qué te dice tu hija?
Ella está normal. Cuando oye las bombas, se asusta mucho. Pero normal.
¿Cuál ha sido la última vez que comisteis? ¿Tienes hambre?
Sí, tengo hambre, pero no tengo apetito.
¿Por
qué? Porque estoy cansada, quiero dormir.
Tú estás finalmente en Polonia. ¿Qué sientes al llegar a Polonia?
Me siento bien, tranquila, porque no hay guerra. En este país no hay guerra. Pero no descarto una guerra en este país. A lo mejor los rusos vienen a Polonia.
No.
A lo mejor, porque...
Tú estás en la Unión Europea. Aquí no llegarán los rusos.
¿Por qué? ¿Por qué imposible?
Porque tenemos la NATO.
¿La OTAN?
What NATO have?
¿Qué tiene la OTAN? ¿Bombas atómicas?
Bombs.
Pero los rusos también las tienen. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasará a la gente de todo el mundo?
Nadie sabe.
Nadie sabe, pero no hay calma. Solo poca calma.
Just little calm.
Porque este país es una pequeña calma.
Es una pequeña tranquilidad, pero sigues pensando que puede continuar la guerra. Hay paz en Europa. No te preocupes.
No me preocupa.
Estás a salvo.
Si estamos a salvo, mi hija está a salvo.
Okay. Thank you.
Llegamos a la estación donde se da acogida a todos los refugiados. Masha con su madre y con su hija bajan del autobús. Good luck, Masha. Good luck. Bye. Good luck. Bye. Estrecha mis manos y con esa sonrisa, después de tres días sin dormir, nos despedimos.
Fernando, me ha impresionado el pesimismo de Masha, ese cansancio extremo que tiene, que ahora mismo no puede pensar en otra cosa, pero aún así, jolín, eso recoge no. lo que... Ella piensa que puede llegar a pasar, ¿eh?
Es sobrecogedor todo, Pilar. Es sobrecogedor que cuando le he preguntado, ¿pero tú qué necesitas? Me ha repetido cuatro veces, dormir, dormir, dormir y dormir. Un cansancio tremendo. Al principio de nuestra conversación estaba muy tensa. Luego ya se ha ido tranquilizando, hemos charlado de España, tiene unos ojos preciosos verdes, pero tenía una cara de fatiga que realmente es difícil de describir.
Tres noches sin dormir, ha dicho, sí, o sea que imagínate.
Y luego, fíjate cómo el miedo no lo ha dejado atrás. Está en Polonia, en principio tendría que estar tranquila, pero lo que ha vivido le hace temer que eso mismo que le ha pasado a Ucrania le pase a Polonia. A lo mejor tiene mucha razón, Masha, y no debemos seguir dando por descontada la paz. Hay que escuchar, Pilar, a esta gente que nos cuenta estas historias, porque es cuando uno empieza a comprender, cuando le mira a esta gente a los ojos. Mira, en la frontera también me he encontrado con Mijail. Mijail sabía hablar español, pedía excusas, ¿no? Es que mi español es muy malo. Y yo le he dicho, pues anda que mi ucraniano es formidable. Y se reía porque tiene una sonrisa estupenda, Mijail. Esta es la conversación que he tenido esta mañana con él. ¿Por qué estás tú aquí en la frontera?
Estoy aquí porque quería en Ucrania, entonces mucha gente se queda aquí y yo también se queda aquí porque no sé qué tengo que hacer.
¿Pero tú no quieres volver a Ucrania?
Yo quería volver, pero con este tiempo ahora no sé.
¿Con esta guerra no quieres volver?
No, pensé que no.
Tú estabas aquí con tu mujer.
Yo estaba aquí con mi mujer, sí, y se queda ahora solo. Mi mujer va en Ucrania y yo se quedo solo.
¿Y por qué ha ido tu mujer a Ucrania?
Porque ver nuestros hijos. Quería ver sus hijos.
¿Cuántos hijos tenéis?
Un hijo.
¿Y qué cuenta tu hijo? ¿Hablas con él por teléfono? ¿Qué te está contando de cuál es la situación?
Sí, hablo por teléfono. ¿Qué me dice?
Perdón. Tu hijo.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí guerra, no sé. Si puedes, si tienes una entrada, donde mejor, va ahí.
No, o sea, te está diciendo que no vuelvas a Ucrania.
Que no vuelves, sí. Porque
tendrías que luchar, claro, si volvieses.
Sí, por eso.
¿Y no quieres estar en la guerra? ¿Tú no quieres luchar?
De momento no sé qué tengo que hacer. Si necesito, bueno, tengo que coger carabina y también como otra gente.
¿Estás pensándolo?
Estoy, no sé qué tengo que hacer.
¿Estás hecho un lío?
Eso.
¿Pero qué sientes? Hay sentimientos diferentes encontrados. Tienes sentimientos diferentes y encontrados. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
¿Qué pienso? Sí. ¿Qué pienso por mi familia? ¿Qué ellos tienen que hacer?
¿Y no sabes si irte a Ucrania o irte hacia otro lado?
De momento no.
¿Te da miedo?
No, no tanto, pero tengo algo que hacer. Tengo preparado para algo para mi familia, tengo todo preparado. Ah, no.
¿Vas a preparar algo para que tu familia pueda venir?
Claro, claro, sí.
¿Y qué estás pensando? ¿Qué te gustaría hacer?
Que no sé, ir en España a otro país, donde conozco, donde puedo.
¿Y cuál es el futuro un poco que quieres preparar para tu familia? ¿Qué te gustaría darle a tu familia en este momento? ¿Qué te gustaría?
¿Qué me gustaría? Bueno, me gustaría preparar en mi casa, sí, en Ucrania, y sí, tener todo y vivir como toda gente, como tranquilo, como antes. Ahora no sé. Busca unos amigos. Hay más gente que va en España, a otro país y así.
¿Y qué dice tu mujer?
¿Qué dice mujer, Mijail? Busca algo ahí, una faena, y tenemos que vivir.
Mijail, mucha suerte.
Igualmente, señores, igualmente.
Gracias.
Sí, gracias.
No sé lo que tengo que hacer, dice. Está hecho un lío.
Sí, bueno, Mijail, es que está hecho un lío, pero... Pilar, luego me lo he encontrado en el autobús y me lo he vuelto a encontrar en la estación. Luego contamos cómo acaba la historia de Mijail, porque, bueno, como tantas personas, como muchas personas aquí, ha decidido su destino en cuestión de minutos. Es otra cosa que sucede en este punto en el que estoy. O sea, ahora Sí.
Te iba a decir que ha subido a ese autobús, como tantos refugiados que salen de Ucrania y se suben a ese autobús, muchos con un destino incierto. ¿Qué ambiente se vivía en el autobús exactamente, bueno, Fernando?
Fundamentalmente silencio. O sea, era la primera vez que se sentaban en un sitio tranquilo, claro, desde hace mucho tiempo, claro, y casi todos iban dormidos, Pilar. Si es que lo que decía Masha, quiero dormir, 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 lo dicen todos. Es una especie... Mira, hay dos cosas que repiten continuamente. Quiero dormir y estoy viviendo una pesadilla y creo que me voy a despertar y voy a aparecer de nuevo en mi casa cuando todo esté en paz. Es una cosa que se repite cuando hablas con varios, ¿no? Pero el ambiente del autobús era de tranquilidad.
Después de la tensión, después de tantas horas sin dormir, claro, después del miedo, cruzas la frontera...
Y después del frío, Pilar.
Y el frío, como tú dices, subes al autobús y, claro, normal que te quedes dormido, ¿no?
Se quedan dormidos.
Te da un bajonazo ahí.
Claro.
Bueno, pues, Pilar, dime.
Voy ahora hacia la escuela donde están algunos acogidos y vamos a seguir contando historias, si te parece.
Claro que sí, nosotros escuchándolas, que nos sirves de ojos con tu descripción y con las historias y con todo lo que están contando estas personas que viven de Ucrania, desde ahí, desde ese punto, de ese Mils, desde esa zona fronteriza, en la frontera de Polonia con Ucrania, uno de los puntos de salida fundamentales de miles y miles de ucranianos. Pendientes, por supuesto, de todo lo que nos cuenta Fernando desde allí, pero hay muchas otras cosas que te tengo que contar esta tarde. Por ejemplo, esta también es importante porque hay cosas, sin duda, que deberían cambiar. En otras es verdad que necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924-24. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Escuchamos a Fernando y a ti no te pasa que es como si todo lo que nos describe y las sensaciones que él nos cuenta y las historias que nos cuenta, es como que uno lo vive desde aquí. Estamos lejos, pero consigue aproximarnos a esa realidad, por ejemplo, a la de Masha, ¿no? Es que he sentido, ¿no? Ese cansancio de esas veces que es que verdaderamente ya no puedes más, solo quieres dormir, ¿no? Y eso que no podemos ni llegar a acercarnos a lo que deben estar viviendo, que es que uno lo piensa. O sea, que hace 6-7 días, es que ya sé que yo repito mucho esto, pero es que a mí no me entra en la cabeza. Bueno, creo que no les entra en la cabeza a ellos mismos, ¿no? Que es como un mal sueño. O sea, hace 6-7 días tenían una vida como la tuya y como la mía, Rosa.
Es una tristeza infinita y además, Pilar, hay mucha gente en este país que ha vivido la guerra y ha vivido la posguerra, y yo este fin de semana que estaba con mi madre, veían en mi madre el miedo en los ojos, fíjate. Hablábamos de la guerra, de la invasión de los rusos, y tenía una mirada de tristeza diciendo que hoy en día esté pasando, ¿verdad?, esto, con la miseria, el miedo, el hambre que trae la guerra, parece increíble.
Bueno, pues sí, estamos viviendo verdaderamente situaciones, historias que nos parecen impensables, que nos sorprenden porque no nos caben, como decimos, en la cabeza. Y hoy queremos hablar también, porque yo le decía a Fernando ayer también, había tantos voluntarios, y los hay, y luego nos hablará de ellos, trabajando ya con estas personas en Semils, echándole una mano, que tenía la sensación de que vamos a vivir un tsunami de solidaridad. Y con los oyentes queremos hablar de estos gestos solidarios que son tan importantes y que tú a lo mejor además los has llevado a cabo en muchas ocasiones anteriores. ¿Qué gestos solidarios has hecho o haces por los demás? Por ejemplo, en la pandemia ha habido también mucha gente, ¿no?, que ha ayudado, que ha donado, bueno, todo tipo de cosas, comida, pues también, por ejemplo, ha donado sangre, ha participado en eventos solidarios, has donado ropa, has participado, colaboras con alguna ONG, piensas hacerlo a continuación, ¿no?, también con toda la crisis de Ucrania. ¿Qué gestos solidarios has hecho o haces por los demás? Es lo que te preguntamos hoy, Rosa, ¿qué
¿Qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, incluso, fíjate, regalar una sonrisa a un taxista que ha tenido un mal día o incluso sujetarle la puerta al vecino que viene cargado con las compras del supermercado son pequeños gestos solidarios que hacemos casi sin darnos cuenta, pero no por ello tienen menos valor.
Hola, mi gente. Pues yo he tenido dos vecinas mayores. Una de ellas me esperaba en la tienda. Como sabía los horarios que yo tenía, pues me esperaba para que la ayudase a subir la compra. Y yo encantada. Y luego otra, pues como sabía las horas que yo estaba en casa, pues por la tarde-noche me llamaba para que bajase un ratito a hacerle compañía. Y nada, pues estábamos charlando un ratito y yo encantada. Porque todos vamos a llegar a mayores y todos vamos a necesitar compañía. Gracias, buenas tardes.
¿Cuánta razón tienes en eso? Además, todos llegaremos a mayores y nadie quiere estar solo. Todos buscamos esa compañía. Gestos solidarios es lo que te estamos preguntando hoy, ¿no? ¿Qué gestos solidarios has hecho o haces por los demás? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también esas notas de voz que estamos esperando, que las esperamos como siempre también en este día al 607-15-0602. Bueno, y también actualidad nacional que vamos a analizar a continuación, porque están pasando otras cosas, como por ejemplo que la Junta Directiva del Partido Popular ha convocado ya el Congreso Extraordinario para el primer fin de semana de abril, que ha hablado Pablo Casado. Y bueno, pues ha hablado Feijóo, ha hablado Ayuso, en fin, análisis enseguida con Pablo Iglesias aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
President Putin is trying to turn the clock back to the times of the Russian Empire.
Es muy difícil analizar la mente y las intenciones de Putin. Desde esta mentalidad nuestra, democrática, occidental, el zar Nicolás pretendía lo mismo que Stalin y Putin ansía la misma gran Rusia que Stalin y que el zar Nicolás.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
En el fondo, este pulso de Putin al resto del mundo es una demostración de nuestras debilidades. Hagamos autocrítica. Estados Unidos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:36 minutos, son a menos en Canarias. Cuesta de verdad salir, ¿no?, de las historias de los refugiados que huyen de Ucrania, las que nos está contando Fernando de Aro desde la frontera de Ucrania con Polonia, para volver a la política española. Pero bueno, es que también es noticia y también es desde luego muy importante contar lo que ha pasado esta mañana, que se ha celebrado finalmente la Junta Directiva del Partido Popular y que ha convocado ese Congreso extraordinario para el primer fin de semana de abril, del que saldrá el nuevo presidente del Partido Popular. Pero mientras tanto pueden pasar muchas cosas. En cualquier caso, vamos a averiguar primero qué pasó en esta junta directiva. Se reúnen 400 personas que forman parte de este órgano directivo. Es el máximo órgano interno entre un congreso y otro. Quien ha estado muy pendiente de todo lo sucedido es Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De ese discurso de despedida de Pablo Casado, que en un primer momento no iba a ser público, finalmente se decidió que sí. ¿Cómo viste a Pablo Casado?
Bueno, penúltimo discurso de despedida. El primero fue el de la semana pasada en el Congreso, aunque no está descartado todavía que pueda participar mañana o en las próximas semanas para dirigirse al presidente del gobierno, ¿no? Como líder de la oposición todavía. Hoy ha sido el discurso ante la Junta Directiva Nacional, el último discurso al que yo me refería. Realmente llegará en abril, cuando se celebre el Congreso en Sevilla, que es lo que han aprobado hoy, y ahí Pablo Casado tendrá una última oportunidad para dirigirse a todos los militantes y hacer balance. Hoy precisamente lo que ha hecho ha sido dos cosas. Por un lado, mirar hacia atrás, decir que ha estado muy orgulloso, muy feliz de dirigir el PP durante estos años. Ha subrayado que él heredó un PP que estaba hecho cenizas después de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, y que lo ha dejado ahora en primera fila, ¿no? Como si se lo dejara Feijóo encarrilado para llegar a la Moncloa, ¿no? Aunque no todo es tan bonito como lo ha pintado en su discurso. Y luego, precisamente, el otro gran mensaje ha sido mirar hacia adelante, reclamar unidad, el que el partido lo que tiene que hacer es presentar una alternativa, que eso seguramente le va a tocar a Feijóo. Le ha dado implícitamente su apoyo como nuevo líder del PP si decide presentarse, y nada, y a partir de ahora echa a andar ya ese mes hasta el Congreso de Sevilla, que por cierto se ha modificado. Iba a ser el 2-3 de abril, finalmente es 1 y 2 de abril.
1 y 2 de abril, finalmente. En cualquier caso, sí ha habido un instante a lo largo de ese discurso de, podríamos decir, cierta queja. Ha sido este.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
Es lo único que ha hecho realmente en referencia, ¿no?, a lo que ha pasado.
Sí, yo me he quedado también con la parte inicial de ese mensaje. De hecho, en Servimedia hemos escrito una noticia expresamente sobre esa autocrítica. No es normal que un político haga autocrítica y, bueno, aunque sea de forma general, él ha pedido disculpas por los errores que haya podido cometer durante estos casi 4 años al frente del PP. Y luego la otra parte que escuchamos precisamente a mí me ha hecho acordarme de la entrevista que Pablo Casado concedió a Carlos Herrera en COPE hace apenas menos de 2 semanas y que es lo que realmente cambió todo, porque ahí en esa entrevista, si te acuerdas, Pilar, empezó también hablando de que él no merecía lo que le estaban haciendo en referencia a Isabel Díaz Ayuso, y ese ataque que dirigió contra Ayuso fue el que hizo levantarse a todos los varones pensando que el ataque que sufrían algunos de ellos y que, digamos, lo llevaban en la intimidad porque no lo hacían público, al verse reflejados en Ayuso, todos decidieron unirse, ver a Casado como culpable, no solamente al secretario general, y a partir de ahí comenzó la operación para lo que ya conocemos como esta gran crisis o guerra civil del PP que ha acabado con un cambio de liderazgo, ¿no? Que solo falta que se consume.
Hablando de Ayuso, ella sí ha hecho un discurso que en este caso no ha sido público,
Bueno,
pero
incendiario.
Incendiario, la escuchamos.
Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España, se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido.
Estos son declaraciones posteriores, pero vamos, que lo ha dicho en el discurso, ¿no?
Sí, esto lo ha dicho dentro, lo ha dicho fuera. Lo que pasa que dentro ha dicho unas cuantas cosas más, no solamente exigir que quienes ella considera responsables del hostigamiento que ella ha sufrido de estos meses, con Teodoro García Gea a la cabeza, ¿no? Como secretario general, ha dicho inicialmente que había que echarlos del partido, lo cual por eso te decía yo que incendiario, ¿no? Porque es curioso, hoy todos los dirigentes, después de lo que ocurrió en los últimos 10 días, hoy todos venían a cerrar la puerta de la crispación, de la separación, de la división y del enfrentamiento, y abrían la ventana de la unidad, del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la única que ha seguido mirando hacia atrás y tratando de sacar, bueno, o airear todo lo malo que había ocurrido estos meses, por no utilizar otras palabras más gruesas, la única que ha hecho eso ha sido Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
¿Se ha
Ha roto un
equivocado
poco el tono.
Díaz
Yo no,
Ayuso di con este
yo no digo
discurso?
que se equivoque, pero sí que ha sido la que ha llevado o ha hablado en dirección contraria a todos los demás líderes del Partido Popular, que ya están hablando, mirando hacia Feijóo directamente, de abrir una nueva etapa, de mirar hacia la Moncloa, de recuperar el apoyo perdido en estos 10 días y de consolidar un proyecto de futuro con experiencia solvente que los ciudadanos identifiquen rápidamente. Y ella ha seguido mirando hacia atrás. Ahora, eso sí, cuando precisamente en el canutazo que estábamos escuchando, los compañeros le han preguntado si con eso se refería a echar a Egea e incluso a Pablo Casado del PP, ella ha dicho que no. Que no quiere llegar a ese punto, que ella lo que quiere es que se averigüe quién hizo la investigación, el tema de los espías, quién ha ido filtrando, pero bueno,
Vamos,
esas
que ha
son cosas que a ella le va a
matizado
quedar, sí,
después.
pero esas son cosas que le van a quedar a ellas para lo personal, pero que al final el partido no se va a meter ahí ni se tiene que meter, y además eso ya forma parte de la historia del partido, porque ahora está comenzando un nuevo ciclo, ¿no?
Aparte de que, como tú dices, por parte de todo el resto, se apuesta por esa unidad, por el cerrar filas, también lo ha hecho Núñez Feijóo con la propia Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso es un activo incuestionable del Partido Popular, es la presidenta del Gobierno de Madrid y, por consiguiente, es una persona honorable. Honorable que vamos a defender porque creemos en su honorabilidad y no nos presenta dudas su honorabilidad.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho. ¿Cuáles son los tiempos, Pablo? Es decir, a partir de ese momento, ¿qué es lo que tiene que suceder o puede suceder? Me decías, no es el último discurso de Pablo Casado, será el penúltimo. Cuéntame.
Pues mira, las dos fechas principales que te puedo dar es una, 10 de marzo. A partir de ahora se va a abrir un plazo para que quien se quiera presentar al Congreso del PP se pueda presentar. Y el 10 de marzo el comité organizador va a proclamar quiénes son los que reúnen los requisitos para ser precandidatos. Si solo llegara Feijóo a ese día, como único que reúne los requisitos para ser candidato, automáticamente ya sería presidente electo o presidente de facto del Partido Popular, aunque habría que ir al Congreso de Sevilla para votar formalmente, para elegir las listas de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, los que le van a acompañar en la cúpula, ¿vale? Si se presentara, bueno, pues algún valiente más que quisiera competir contra Feijóo en este Congreso, tendríamos que esperar hasta el 21 de marzo, porque el 11 de marzo comenzaría una campaña electoral interna cortita de 10 días, el 20 de marzo terminaría esa campaña y el 21 tendrían que votar los militantes directamente entre los candidatos que haya. Y si Feijóo arrasa, no va a haber ningún candidato de peso, por ejemplo Ayuso. Si Ayuso se hubiera presentado o decidiera presentarse, sí le podría disputar el liderazgo a Feijóo, ¿no? No estando Ayuso, es prácticamente imposible que incluso algún espontáneo que aparezca pueda competir el puesto. Entonces, si Feijóo barre en las urnas, porque hay que ir a una votación de los militantes, de los afiliados, y él arrasa el día 21 de marzo en las urnas, ahí sí, en una primera vuelta de votación de la militancia, él ya sería presidente electo, presidente de facto. Y en cualquier caso, lo que sí que se va a producir es 1 y 2 de abril en Sevilla, Congreso Nacional. Ahí acudirán más de 3.100 comisarios, creo que son 3.109 compromisarios del Partido Popular, que esos tendrán que votar también ya la lista que quieren que dirija el Partido Popular para los próximos 4 años, y ahí es donde se proclamará a Núñez Feijóo, que mañana, por cierto, va a anunciar su candidatura, si no salta la sorpresa. Mañana Feijóo ha convocado a la Junta Directiva Regional del PP de Galicia, va a escuchar a sus compañeros y ha anunciado que cuando termine de escuchar a los compañeros y él haga su discurso, en ese discurso va a anunciar si se presenta o no a suceder a Pablo Casado como líder del PP.
Bueno, pues entonces, por lo que dices, si no hay más candidatos que cumplan los requisitos, el 10 de marzo, bueno, pues Feijóo sería de facto presidente del Partido Popular.
Y si hay candidatos, el 21.
Y si hay candidatos, el 21. Pues Pablo Iglesias, muchas gracias, ¿eh?
Un besazo, Pilar.
Buenas tardes. Volvemos a Ucrania. Rusia intensifica la ofensiva, sobre todo en las ciudades del este. Kharkov continúa siendo bombardeada. Y luego están esos más de 60 kilómetros de tanques, de vehículos militares que avanzan hacia Kiev, de vehículos militares rusos. Bueno, lo cierto es que en Kiev se ha levantado el toque de queda. Mucha gente ha aprovechado precisamente para intentar por todos los medios salir de la ciudad. Hay quien ya lo hizo antes, hay quien vivía en Kiev y bueno, logró salir no muy lejos, pero sí alejarse, por lo tanto, de la ciudad, de los bombardeos, del posible asedio que va a sufrir la ciudad. Voy a saludar a Alona, ella es guía turística, vive en Kiev, tiene 25 años, hace un día y medio logró salir de la ciudad porque, bueno, estar allí era muy peligroso, y está en una casa, a las afueras precisamente, de Kiev. Es una casa de acogida, una casa pequeña, con más gente y muy cerca de un refugio. Alona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
La verdad, estoy muy mal porque hace 15 minutos he visto las fotos del barrio donde está mi casa, aquí donde está mi apartamento, y ahí hay bombardeos y todo está destruido, por eso.
¿Quién te manda las fotos, Alona, o las has visto en redes sociales?
En redes sociales ya las publicaron y ya entendí que ya no tengo casa, por eso volverse aquí, yo no sé si yo voy a volverse aquí, porque da igual, yo no tengo casa ahí. Hace 3 años mis padres me compraron un apartamento en Kiev, cerca del centro. Ellos invirtieron todo el dinero que tenían para comprar ese apartamento y no sé cómo yo voy a decir a ellos, cómo voy a mostrar a ellos lo que pasó.
O sea que tú, Alona, estás convencida por al menos las fotos, los vídeos que estás viendo en redes sociales, que tu apartamento ahora mismo no sigue en pie, que probablemente pues ha sido destruido y por lo tanto ese dinero que invirtieron tus padres en ese apartamento ya no existe. ¿Dónde están tus padres, Alona?
Mis padres viven en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Yo no quiero mencionar el nombre del pueblo donde ellos viven, pero ahí también hay ataques y hay bombardeos todo el tiempo. ¿Y
has podido hablar con ellos? ¿Están bien?
Mal. Todos están muy mal en Ucrania porque es guerra y ustedes entienden que Es imposible estar mal cuando tú entiendes que cada minuto tú pierdes algo, cada hora tú pierdes algo, todo lo que tenías, y casas de amigos, y mi casa, y todo lo que tenían mis familiares. Y yo, la verdad, estoy aquí y yo pienso cómo vamos a vivir después de esa guerra, ni siquiera puedo imaginar, porque cuánto tiempo será necesito para reconstruir todo, para construir todo de nuevo, yo no sé.
Alona, ahora mismo estás, como decimos, refugiada en una casa en las afueras de Kiev. Es una casa pequeña. Estás con más gente ahí, ¿verdad?
Sí, exacto. Estoy con un grupo de gente, con unas familias que también salieron de Kiev, y ahora estamos en su casa, pero echo de menos a mis padres porque estoy muy lejos de ellos, y yo no sé, es como yo perdí todo lo que yo tenía, mi trabajo, mi negocio. Ahora no tengo absolutamente nada, cero, porque hace un mes, hace dos meses teníamos una vida con oportunidades para viajar y disfrutar de la vida, y ahora no tengo nada. Y lo más terrible, yo cuando salí de Kiev, yo olvidé el paquete con dinero en efectivo que tenía y lo dejé en el apartamento.
O sea que encima no tienes nada de dinero.
Casi nada, porque yo dejé todo y hemos tenido mucha prisa porque empezamos a salir muy rápido, y yo solo tengo el pasaporte. Pasaporte para poder viajar a Europa, también a ropa y nada más.
Alona, ¿tenéis suficiente comida? ¿Cuántos sois en la casa?
Seis personas, somos seis, pero sí, tenemos la comida, tenemos todo por ahora. Pero es por ahora, yo no sé cuánto va a durar ese conflicto. Y ahora tenemos todo, podemos comer, pero cuando miras esas noticias, cuando escuchas todo lo que está pasando, no quieres nada, absolutamente nada, porque a veces yo leo noticias y como siento más fuerzas, pero después de esa noticia, con mi casa, yo no tengo fuerzas, y la verdad yo no quiero ya nada. Es terrible.
Bueno, es verdad, y lo estamos contando, que Moscú, Rusia, ha anunciado nuevos ataques sobre Kiev y ha pedido a los ciudadanos que abandonen sus hogares. Veremos lo que sucede en las próximas horas. Entiendo que tiene que ser una situación tremenda lo que estás viviendo, Alona, lo que estáis viviendo todos. Si puedes, que no sé si puedes, ¿vas a hacer todo lo posible por salir de Ucrania? ¿Qué vas a hacer?
No, yo no voy a salir de Ucrania por ahora porque toda mi familia está aquí y es mi tierra. Yo estudiaba aquí, yo toda la vida vivo aquí, y salir a Europa sin nada, yo tengo miedo. Por eso voy a estar por ahora aquí.
Alona, hoy es 1 de marzo, es martes. ¿Qué estabas haciendo tú el martes de la semana pasada, hace solo una semana?
Hace una semana. Uf, es muy complicado porque ya creo que yo no recuerdo la vida sin guerra, porque me parece que eso es lo que tenemos, ya dura mucho tiempo, ya dura años. Yo no sé, hemos tenido vacaciones, estuvimos en las montañas, pero con amigos, pero Yo recuerdo que estuvimos en tren y mi novio hablaba con un chico en tren y el chico dijo que tiene consigo una computadora y mi novio empezó a reír y decir, ¿por qué tú llevas a vacaciones una computadora consigo? Y el chico dijo que porque vamos a tener guerra, pero hemos empezado a hablar y como... Hace una semana pensábamos que los rusos no iban a atacar toda Ucrania, que los políticos iban a resolver todo a nivel diplomático. Uh-huh. Y ahora hay guerra.
Que ni te acuerdas, increíble lo que has dicho, ¿eh? O sea, hace solo una semana de esto y casi no te acuerdas de esa otra vida, porque ya te parece que llevas un año viviendo en guerra. Es increíble esto, de verdad. Te entiendo. Oye, en Instagram, tú has convertido tu Instagram en una página para donaciones, ¿no? Donde también compartes fotos de gente de todas partes. ¿Qué es lo que has hecho?
Sí, exacto. Por eso yo pido a toda la gente que va a escuchar ese programa suscribirse a mi página en Instagram.
¿Cuál es?
Que se llama Alona-Kibets, K y Latina B E. Kibitz, suscribirse a esa página y ahí hay información actual sobre lo que está pasando conmigo, con mis familiares. Yo muestro fotos y videos y también ahí ustedes pueden encontrar los enlaces y encontrar la información cómo pueden ayudar a los ucranianos ahora.
Alona, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, cuídate mucho. Un abrazo enorme desde España, desde Madrid, desde la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
13 cierra febrero con su mejor resultado de audiencia de la temporada y refuerza el liderazgo de su programación informativa entre las cadenas de la TDT.
Con toda la información y el análisis.
El Cascabel obtiene en febrero sus mejores datos diarios de la temporada. Código San Boal logra su máximo en el prime time de los fines de semana. Más de 5 millones y medio de personas se suman al entretenimiento de 13, otorgando sus mejores registros de la temporada a 13 al día, El Ascensor y Mi Gran Familia. 13, tu televisión. Compártela.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Y aquel barquito navegó.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.